al final de las intervenciones referidas a este apasionante mundo del cine, pues abrirá un turno de intervenciones con el objeto de debatir las comunicaciones presentadas. Bien, seguidamente, don José Díaz Betancor, de la Fundación César Manrique, nos va a hablar de Blue de Mary, Florida, un proyecto frustrado de Bardem.
Hola, buenas tardes. Quizás tal y como está el título así en las actas, bueno, lo que se ha repartido, quizás no hace con total clarividencia lo que quiero decir en el contenido del texto. Yo he cambiado el título y quizás es más largo, pero yo creo que hace más referencia, está más claro con respecto a lo que quiero decir en el resto del texto. Y quedaría de la forma siguiente: de la novela al cine, entre parte de una historia y Blue de Mary Florida, la adaptación de un frustrado proyecto de Juan Antonio Bardem. ¿Por qué que estamos hablando de Blue de Mary Florida? Es un guión que escribió Bardem en los años 70 para rodar una película en Lanzarote y La Graciosa, pero que finalmente pues se truncó. El trabajo está estructurado en dos partes fundamentalmente: una primera parte en la que veremos cuáles eran las intenciones de Bardem y por qué ese proyecto se frustró, y una segunda parte que está dividida a su vez en dos subapartados. Un primer subapartado que serían las similitudes y las diferencias que hay entre la novela de Aldecoa, que es parte de una historia, y el guión de Bardem, y un segundo subapartado que serían los elementos propios del guión. Entonces, al principio del texto yo he hecho una introducción, una breve referencia a las relaciones entre cine y literatura, que voy a obviar por cuestiones de tiempo, y pasaré directamente ya a la génesis del proyecto. En septiembre del 74 llega Bardem a Canarias con el propósito de localizar los exteriores de Bloody Mary, Florida, que como ya les he comentado es una adaptación de la novela de Aldecoa, parte de una historia. A su llegada a Las Palmas es recibido por Romano Ferrari y Rafael Vara, directivos de Sintel. Esta es una empresa instalada en Gran Canaria que tenía entre sus objetivos dar a conocer los paisajes isleños como atracción para posibles rodajes, así como la creación de unos estudios de cine que sirvieran de infraestructura a futuras producciones. Producida por Goya Films, Bloody Mary iba a rodarse en los mismos escenarios donde se desarrolla la novela de Aldecoa, esto es, en Lanzarote y La Graciosa. Salvo el interior del Bloody Mary, porque Bloody Mary.Florida es el nombre del barco, si conocen la historia, que supongo que sí, es un barco que encalla en una playa del norte de la Graciosa, y que seguramente se filmaría en algún estudio en Madrid. El resto, los interiores naturales, adaptados o construidos, serían en la propia Graciosa. Bardem conocía Canarias, porque anteriormente, entre finales del 71 y comienzos del 72, había rodado la mayor parte de la adaptación de la novela de Julio Verne, La isla misteriosa, precisamente en Lanzarote. Entonces me di cuenta, declara Bardem, dónde ubicaba Ignacio Aldecoa su parte de una historia. A propósito de Sintel, Romano Ferrari, en una entrevista concedida en agosto del 74, comentaba que había llegado a Canarias porque tenía un proyecto para una película y había encontrado localización para los exteriores en La Graciosa. Nosotros tuvimos una entrevista con, bueno, nosotros, yo tuve una entrevista con Bardem y según él, pues él desconocía si se trataba del mismo proyecto, aunque es posible que sí lo fuera porque las fechas son bastante coincidentes, ¿no? A finales de septiembre del 74, Sintel participa en el rodaje de un western que se titula Por la senda más dura, que está rodado íntegramente en Canarias, y la existencia de este otro proyecto pudo ser la causa que impidiera la filmación del guión de Bardem. Sin embargo, para el director de Calle Mayor, los servicios que pudiera prestar Sintel para el rodaje de Bloody Mary no eran en absoluto determinantes. Y dice el propio Bardem: no recuerdo ahora que llegásemos a ningún acuerdo, yo solo era un guionista-director contratado por la empresa Goya Films y cualquier acuerdo de Sintel tendría que haber sido hecho con ella. Desconozco si lo hubo. El principal problema, según Bardem, radicaba en que ni siquiera se intentó que pudiese ser una coproducción. La dificultad, por tanto, estribaba en el excesivo costo de producción y en especial el desplazamiento de todo un equipo de cine desde Madrid a Lanzarote, primero, y de ahí a La Graciosa, y esto es más difícil y costoso aún. Y se preguntaba el propio Bardem: ¿viviríamos todos en La Graciosa? Una parte, ¿habría que ir y volver todos los días? ¿Cómo? ¿En qué? Pregunta el barco, complicado, helicóptero, carísimo. Entonces, a este obstáculo habría que añadir otro: ¿cuáles eran los actores extranjeros, ingleses o americanos? Pues bien, aún utilizando los restos del naufragio, que es un una frase que utiliza él, que viven y trabajan en Roma y Madrid y que son en general actores de segunda o tercera categoría, encima sin ningún ápice, como dice el propio director, en el mercado el costo era absolutamente prohibitivo para una película solo española. Pasamos ahora a la segunda parte del trabajo. En el texto viene, una vez que se publique, vendrá un resumen de la novela y también un resumen del guión de Bardem, escena, no escena por escena, porque sería gigantesco colocarlo aquí, pero sí un resumen de ese guión. El material con que hemos trabajado es el de un guión y no el de una película, ya que se trata de un proyecto que de momento no se ha filmado. Queremos hacer esta salvedad antes de continuar porque un guión siempre es susceptible de ser modificado, reelaborado, tanto es así que la mutación es total, con lo cual se trata de un elemento, como dice Jean-Claude Carrière, transicional, con una estructura que sirve para otra cosa, en palabras de Francis Vanoye, que también tiene libros sobre guiones. Por tanto, al analizar el texto de Bardem lo hacemos desde un punto de vista abstracto, pero al mismo tiempo concreto, porque viene a representar un modelo reducido de la futura película. No podemos saber si la adaptación de Bardem Si la adaptación, perdón, que Bardem hizo de la novela de Aldecoa sería una buena adaptación cinematográfica porque, como ya hemos comentado, trabajamos sobre un guión y no el producto finalizado, que sería la propia película. En todo caso, ese será nuestro punto de partida y motivo de análisis, el guión. Comenzaremos en primer lugar por las similitudes que existen entre el guión y la novela. No se ha producido prácticamente una reducción de personajes, salvo para aquellos que tienen una intervención muy tangencial en el relato original, por ejemplo, son los personajes que aparecen en el capítulo 13, que ha sido suprimido en el guión, como tampoco en la caracterización de cada uno de ellos, que por otra parte no tienen más ambición que pasarlo bien. En segundo lugar, el espacio de representación es coincidente, una isla y su colectividad encerrada en sí mismo. Y en tercer lugar, se ha respetado con esmerada exactitud la estructura narrativa original, con un desarrollo lineal de los hechos, que por otro lado se suceden en un corto espacio de tiempo, bien sean días o semanas. Y por último, el mantenimiento del espíritu de la novela en una doble vertiente. Por un lado, la temporal transformación de un apacible pueblo de pescadores por la irrupción de una comunidad externa y por otro, las angustias del propio narrador. Ya que hemos visto ahora muy rápidamente lo que son las similitudes, vamos a ver las transformaciones que ha operado Bardem en su guión. La principal afecta a la estructura narrativa, contada en primera persona en el original y que queda traducida en el guión a través de los diálogos. Las demás, de carácter secundario, tratan de acentuar aún más determinadas situaciones que también se dan en el relato literario, aunque con menor intensidad. Por ejemplo, la reafirmación del personaje padre, que es como lo define Josefina Aldecoa, la que fue mujer de Ignacio, representado por Roque, que es el personaje principal, mediante la introducción de un grupo eléctrico en su casa. Es decir, en los años en los que Aldecoa está en La Graciosa, no hay luz eléctrica, y ese es un elemento que añade Bardem en su guión. Un acusado de erotismo, que también aparece muchísimo más marcado en el guión de Bardem, y que en parte una historia apenas es una insinuación, o la ridiculización que del estamento militar hace Bardem. El autor de la obra literaria, en este caso Aldecoa, se incorpora a su texto en la figura de narrador, pero se trata de un narrador que comenta la acción, participativo y al mismo tiempo distante. Bardem va más allá en su apuesta y lo hace cómplice entrando en las disputas de los pescadores hasta que Mateo, que es uno de los personajes principales de la novela y también del guión, le reprueba su actitud y le dice: me has engañado, pensaba que tu juego era ver pasar las cosas, pero desde fuera, sin que te salpicaran, desde fuera y sin meter el corazón. Esta es la versión, digamos, guionística, ¿no? En cuanto a los elementos de guión, numerosos son los elementos que intervienen en un guión, como copiosos los que lo hacen en un relato literario. En esta ocasión analizaremos tan solo algunos, los más relevantes, que atañen a la escritura cinematográfica y otros que también utilizan la novela, pero que de cuya forma de construcción difieren sustancialmente. En primer lugar, nos referimos a los pensamientos personales. Tanto el guión como la novela pueden expresar la manera de pensar de un personaje, su actuación o indicar una situación determinada. La novela no tiene por qué precisar cómo va a desarrollarse, por ejemplo, una situación, no así el guión. Pongamos por caso la primera frase de la novela que nos ocupa, que dice así: ayer, a la caída de la tarde, cuando el gran acantilado es de cinabrio, he vuelto a la isla. Eso está en la página 7 de la novela, de la edición de Alianza. Dicho así, la situación queda en abstracto, sin concretar. Tampoco tiene por qué hacerlo. ¿Quién llega? ¿Cómo llega? ¿En qué medio? Lo único que sabemos es que alguien llega a una isla, pero al trasladar esta frase al guión, hay que hacer que el espectador capte lo que ocurre visualizando la acción. ¿Cómo? Bardem, que no recurre a las facilidades de la voz interior masivamente utilizada para dar salida a estas situaciones, nos da la respuesta a través de su adaptación. Y entonces quedaría de la siguiente forma. A la izquierda está el acantilado de la isla de Lanzarote, 400 metros de altura, de rocas cortadas a pico, que ahora con el sol poniente parecen de sinal. A la derecha, la isla Graciosa, el caserío de Pedro Barba, el pequeño muelle, las casas de la caleta. Arriba, las gaviotas que acompañan al chipirrín, girando y yendo sobre él. Roque, el patrón, se acerca hasta el escritor que contempla sus recuerdos renovados. En cuanto a los otros elementos, tenemos los diálogos y personajes. Al menos sobre el papel, el guión de Bardem es bastante visual, puesto de manifiesto en la descripción minuciosa de ambiente, deudor a su vez del original literario. Pero aún en este supuesto, no son esos elementos visuales los responsables únicos del sentido y movimientos de las escenas. Y en este punto entran en juego los diálogos, que tienen como función principal, entre otras, informar, hacer avanzar la historia y caracterizar a los personajes. En Bloody Mary no hay diálogos trascendentales, todo lo contrario. Son de lo más corrientes, eso sí, concisos y despojados de los ribetes literarios, pero es la situación creada la encargada de llenar la escena de emoción y sentido. Contrariamente a lo expuesto en la novela, cuando los personajes vienen definidos por lo que dice el narrador, en el guión lo son por su conducta, han de demostrar su carácter mediante la acción. Vamos a evitar los ejemplos porque si no no tendríamos tiempo. Y en cuanto al tercer punto, que es la dramatización, el texto de Bardem parte de otro literario, ya de por sí dramatizado, pero queremos insistir en dos aspectos en los que el guión hace especial hincapié, en la intensificación y concentración de algunas situaciones que vienen a dramatizarlo aún más. Así, después del naufragio, que es uno de los elementos cuando llegan la embarcación y encallan en la isla de, como comenté antes, en el norte de la isla, después del naufragio la acción se centra en los juegos sexuales de Beatriz y Domingo, de Gary y de Laurel, ausente en el original, y en la diversión, provocada a su vez por la desproporcionada ingestión de alcohol, en detrimento de los pensamientos que embargan al escritor. Este intencionado desequilibrio, más estable en el original, viene justificado porque serán los extranjeros y sus actitudes los que provoquen el clima, punto culminante de la tensión dramática, el ahogamiento de Jerry, situado al final, y que se corresponde con el modelo más habitual de progresión dramática, y el posterior desenlace, la vuelta al orden y con las angustias y preguntas que asolan al escritor. Para finalizar, en Bloody Mary, Bardem ha seguido el libro paso a paso, salvo los cambios más arriba indicados, escena por escena, respetando el orden de las cosas, pero sin traicionar, al menos, eso es lo que yo creo, ni a la literatura, con una adaptación excesivamente libre, ni tampoco al cine, con otra demasiado sumisa. Y simplemente agradecer a don Juan Antonio Bardem el interés que ha puesto en la elaboración de este texto. Gracias.